desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Unimeta informa. Somos noticia, somos verdad.
Buenas tardes, queridos oyentes. Saludamos a esta hora a todos los que nos acompañan, siguen a través de la señal virtual de Radio Unimeta. Bienvenidos a este su programa Noticias Unimeta, un espacio dedicado a información institucional de su interés como estudiantes, docentes o administrativos. Bienvenidos. Cordialmente invito a mis compañeros de trabajo a iniciar esta hora de noticias e información para toda nuestra audiencia.
Hola a todos los estudiantes unimetenses, bienvenidos a una nueva emisión aquí en Radio Unimeta. Espérenos y quédense con nosotros para escuchar las noticias que tenemos en el día de hoy y la actualidad aquí en Unimeta.
Al igual que mis compañeros, reitero el saludo y la cálida bienvenida a toda nuestra audiencia que a esta hora del día nos acompaña en esta su nueva emisión de Noticias Unimeta. Quédense, las noticias que les traemos son de pleno interés y sobre todo de construcción social.
Muy buenas tardes a todos los oyentes el día de hoy, buenas tardes a toda la mesa de trabajo, el profesor Harold, que siempre nos está acompañando en el máster y vigilando que todo eso siempre nos salga bien para la Universidad del Meta. Bienvenidos a sus noticias.
Titulares en Unimeta informa.
Franja institucional, enfermedades endémicas. Estudiantes de comunicación social y periodismo visitan Revista Semana y El Tiempo, Bogotá. Franja institucional, enfermedades endémicas. Estudiantes de comunicación social y periodismo visitan Revista Semana y El Tiempo, Bogotá. Inicia fecha de parciales.
La jornada MEUM como herramienta de integración de los estudiantes. Proceso del Estado para la recuperación de la zona de Caño Cristales y Sierra La Macarena en contra de la investigación y desarrollo minero.
Jefe de prensa de comunicación social y periodismo participó en la inauguración del Banco de Alimentos Papa Francisco. Décima cuarta marcha de antorchas. Flyer, curso de cine.
Primer foro nacional en auditoría forense investigativa. Comunicación social y periodismo realiza su tercera capacitación en metodología Saber Pro. ¿Por qué celebrar la marcha de antorchas en el consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna?
En la franja institucional del pasado 7 de abril se tuvo como tema central las medidas preventivas, síntomas y tratamiento de las enfermedades endémicas como chikungunya y zika. En la franja se llevó a cabo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, estuvo a cargo de la enfermera de promoción y prevención de la Corporación EPS Llanos, Islena Enciso León. Ella habló sobre las enfermedades transmitidas por vectores como los zancudos que causan estas enfermedades y ya en la franja de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche se llevó a cabo por la seguridad y salud de la Unimeta, que de igual manera hablaron sobre estas enfermedades. Todos sabemos que estas enfermedades han afectado a más de la mitad de la población de Villavicencio, aún así las personas no conocen cuáles son los síntomas y la gravedad de estas enfermedades. Por eso es que hay que recordar un poco cuáles características tienen y de qué se trata el chikungunya y el zika. Todas las enfermedades que son transmitidas por vectores son endémicas, como las enfermedades del Zika, el dengue y el chikungunya. El virus Zika, los primeros casos se dieron en África en 1951. Este virus se transmite por la picadura de los mosquitos que están infectados de la familia Aedes, que viven en la tierra caliente a menos de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Puede afectar a todos los grupos poblacionales, no importa si son niños, abuelos o adultos, a todos los infecta. Los síntomas son dolor en articulaciones y huesos, hinchazos de extremidades y especialmente en los tobillos. El chikungunya es del idioma kimakonde, que significa doblarse, en alusión a los dolores articulares. La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Se puede identificar los síntomas, pues aparecen en unos 3 o 7 días después de ser picado por un mosquito infectado, aunque la mayoría de los pacientes pueden sentirse mejor en los siguientes días o semanas. Otros pueden desarrollar dolores e inflamación en las articulaciones de manera crónica. Esto es relativo de acuerdo con cómo la persona se cuide y tenga su sistema inmunológico. El chikungunya no se transmite por abrazos, besos o por alimentos o por el aire que respiramos. O sea, él se transmite por el mosquito, que es el zancudo, el que transmite la enfermedad. ¿Qué debemos hacer cuando se presenta un caso de chikungunya? Pues en el 98% de los casos el tratamiento es ambulatorio y los cuidados pueden tenerse en casa. Pero no se deben automedicar las personas, deben acudir a un médico para que éste mande la medicina correcta o la cantidad de medicina para la persona que está enferma. Para el dolor general y la fiebre, se recomienda tomar acetaminofén cada 6 horas. Todos lo sabemos. Yo creo que aquí nosotros ya nos ha dado chikungunya, ¿cierto? Ya.
Por ese dolor y esa enfermedad, gracias a Dios.
¿No has tenido chikungunya?
No, ni chikungunya ni zika.
Yo tampoco. Sí he conocido personas cercanas que han tenido estas enfermedades y pues no es una grata experiencia.
Bueno, pues la verdad a mí me dio chikungunya. Eso es terrible, pero bueno. Se recomienda para las personas que tienen chikungunya o que están empezando con los síntomas, se recomienda controlar la fiebre, guardar reposo y tomar abundante líquido para evitar la deshidratación. decía la enfermera que cuando, pues, si alguna persona administrativa de aquí de la universidad le da chikungunya y pide discapacidad de 3 días, incapacidad de 3 días o de algunos días, se debe tener, o sea, se debe cumplir esos días y guardar totalmente reposo, porque es que hay unas personas que toman esos días como para hacer otras cosas y no descansan para que la enfermedad no se agrave.
Además del reposo, también, John, tenemos que recordar a nuestra audiencia no descuidar la alimentación y el consumo constante de acetaminofén, pues, para tratar esta infección.
Sí, así es, Leandro. La enfermedad rara vez causa la muerte, es decir, no puede ser mortal, pero sí, no se toman los cuidados que deben ser, si uno se tiene cuidado, la enfermedad puede ser mortal. Pero el dolor en las articulaciones puede prolongarse por varios meses en algunas personas. Los signos de alarma, por ejemplo, si la persona tiene chikungunya y ya no sabe cómo, o sea, no sabe cuáles son los signos que son alarmantes, aquí los nombraré: fiebre persistente por más de 5 días. Si tiene fiebre más de 5 días, por favor asistan al médico para que este siga con el debido proceso. Dolor abdominal intenso y que no mejora, vómito que no le permite comer, presencia de puntos rojos o morados en piel, somnolencia y letargo, mareo con cambios de posición, dolor articular incapacitante por más de 5 días, extremidades frías, disminución en la cantidad de orina, sangrado por cualquier orificio. Esto ya es una señal grave de que la enfermedad ya está haciendo, o sea, está avanzando más. Cambiando de tema, les tengo aquí una entrevista con un estudiante que visitó los medios de comunicación este 7 de abril y que le pareció muy interesante y emocionante la visita de estos medios de comunicación reconocidos aquí en Colombia. Así que vamos a escuchar la entrevista.
El 7 de abril, los estudiantes de primer y segundo semestre visitaron los medios de comunicación escritos, revista Semana y El Tiempo, en Bogotá. Tuve la oportunidad de entrevistar al estudiante Brian Beltrán del segundo semestre. Brian Beltrán, usted me dice que visitaron la casa editorial El Tiempo y revista Semana. ¿Fue muy difícil obtener el permiso de la universidad para hacer esta visita?
Bueno, en realidad tuvimos un poco de complicaciones, no por la universidad, sino por los lugares que vamos a visitar. Es el caso de Revista Semana, nos canceló el día anterior la visita, entonces pues ahí las profesoras tuvieron que luchar un poquitico con ese problema, pero al final pues nos aceptaron nuevamente, nos reacomodaron en el horario y pues nos tocó salir un poco más temprano aquí de Villavicencio. Pero se logró lo que queríamos, que era ir a visitar estos medios.
¿Qué le impresionó de estos medios escritos?
Bueno, en Revista Semana me impresionó la calidad humana que tienen nuestros periodistas. Se respira un ambiente muy chévere, se respira un ambiente de trabajo que motiva a estos periodistas a seguir escribiendo. Yo creo que eso hace que las personas trabajen con mayor efectividad y con mayor amor, y por eso es que están tan buenas sus ediciones.
¿Usted cree que un estudiante de comunicación social y periodismo de la UNIMETA puede llegar a ejercer su profesión en un medio de comunicación como El Tiempo o Revista Semana?
Claro, sin duda alguna. Cualquiera de los estudiantes de la Universidad del Meta está en disposición de ir a trabajar en alguno de estos medios y en otros también más importantes del país. Y tuve la oportunidad de hablar con la señora que nos estaba haciendo la charla en El Tiempo, y ella me comentaba que había un alto porcentaje de practicantes en la casa editorial El Tiempo. Entonces yo le decía que si esas personas se quedaban varias trabajando ahí en la casa editorial, y me decía que sí, que cerca del 70% de los practicantes se quedaban ejerciendo labores ahí por su buen trabajo y pues como le dije, por el buen trabajo que cada uno desempeña. Entonces, así mismo, si queremos llegar a esos lugares, tenemos que esforzarnos y dar lo mejor de cada uno.
Por último, Brian, usted como estudiante, ¿cuáles cree que son las ventajas de visitar a medios de comunicación tan importantes en el país?
Bueno, del segundo semestre solo fuimos 4 estudiantes, se quedaron 3 estudiantes y lastimosamente es una experiencia que ellos se perdieron, es una experiencia totalmente enriquecedora que lo hace crecer a uno más como profesional, como persona, que le ayuda a ver cómo es la vida laboral realmente, que no todo es color de rosa y que para llegar a estos lugares hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que tener metas en la vida, hay que tener propósitos y si uno quiere llegar a estos lugares tan importantes como El Tiempo y como Revista Semana, que son pioneros en información, debe uno de leer mucho. Y eso fue uno de los principales consejos que nos dio Camilo Jiménez. Él es editor de Enfoque de la Revista Semana, un escritor espectacular y pues ese aprendizaje lo adquirimos de las personas que fuimos. Entonces yo creo que es una oportunidad que mis otros compañeros se perdieron desafortunadamente.
Para finalizar, recuerden compañeros, queridos oyentes, estudiantes unimetenses, que la fecha de parciales inició este 11 de abril, finaliza el 23 de abril. Así que, por favor, todos juiciosos, estudiar, recordar las notas que hemos que tenemos en nuestras agendas para estudiar y bueno, mucha suerte para este semestre, para este corte.
Bueno, continuando con nuestra emisión, les traigo una noticia que se ha vuelto hito nacional y es la indignación del pueblo llanero acerca de la concesión de licencia para trabajos de tipo minero en la zona de la Macarena. Grupos ambientalistas han levantado su voz de protesta y esta mañana un estudio de Colmacarena permitió la suspensión de la licencia para explorar petróleo en Caño Cristales. Según el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, este estudio no había sido incluido en el análisis de la ANLA que había otorgado la licencia a la empresa de exploración. Precisamente esta mañana, cerca de las 8:30 de la mañana, el ministro de Ambiente y Desarrollo Territorial, Gabriel Vallejo López, explicó este viernes que la inclusión durante las últimas horas de un estudio de la Corporación Autónoma de la Macarena, como la conocemos nosotros, Cormacarena, acerca del impacto ambiental de la proyectada explotación petrolera en la región, permitió la suspensión de la licencia ambiental. Para tal efecto había expedido la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Tenemos que recordar que el presidente Santos también había promulgado esta orden de suspensión, pero no de eliminación de la licencia. En esta entrevista que tuvo él con Caracol Radio esta mañana, más exactamente a las 6 de la mañana, él explicó que el estudio sobre el impacto ambiental no se había publicado, por lo tanto no estaba en el análisis tenido en cuenta por la ANLA cuando hizo entrega de la licencia. Ese estudio señala que es un área de exclusión para actividades de hidrocarburos. También tenemos que recordar que también es Parque Nacional Natural, además de Tesoro Biológico, no solo de Colombia, sino también del mundo. El ministro añadió que al presentarse un hecho sobreviniente como ese del estudio de Cormacarena, se generan las causas para suspender la licencia. Consecuencia de esto, la decisión es de carácter técnico por un estudio que no estaba incluido. El ministro también dijo que la segunda razón para suspender la licencia es que el presidente Juan Manuel Santos es un gobierno que escucha a la comunidad. Finalmente, terminando la entrevista, afirmó que no hubo ningún tipo de improvisación en el tema. Esto pues es una muy buena noticia para todas las personas que estábamos al tanto de esta información respecto a que la exploración petrolera, como ya conocemos, tiene efectos muy negativos tanto en el suelo como en las aguas como en la biodiversidad de nuestro departamento. Caso tenemos en los daños que hubo en Casanare y los que se están presentando ahora mismo en Puerto Gaitán. En otras noticias también tenemos la celebración de la jornada MEUM, que se celebró hace exactamente 8 días en el aula magna Julio Flores Roa del sexto piso del edificio Raúl y Lucía. Durante esta exposición, distintos profesores del área del MEUM, a los cuales se les asignó una región o un tipo de tema en específico, realizaron muestras gastronómicas, culturales y regionales. También durante la celebración de este evento se realizó la muestra de joropo, la muestra gastronómica. En esta los estudiantes trajeron los alimentos típicos de las zonas de las cuales fueron asignadas. Tuvimos del Cátedra de Occidente, Cátedra de Colombia, Cátedra del Meta, Cátedra de Villavicencio. Hubo un conversatorio con los estudiantes de Cátedra de Villavicencio, de Cátedra de Sociedad del Futuro, acerca del desarrollo social y económico que ha venido teniendo nuestra ciudad a lo largo de los años.
Bueno, y recibimos una gran invitación de parte de la inauguración del Banco de Alimentos del Papa Francisco, el cual invitó a nuestra jefe de programa, Linnei Moreno, de Comunicación Social y Periodismo, para que ella fuera a representarnos como parte de jefe de prensa de la universidad. Ella asistió a esta invitación, que fue la inauguración de la nueva sede del Banco de Alimentos, el Papa Francisco, como fue llamado. La Fundación Caritas y Pastora Social Arquidiócesis de Villavicencio. La jornada contó con la presencia del Arzobispo de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbita Ortega, jefe de prensa de entidades y periodistas de diferentes medios de comunicación, con el fin de dar a conocer y en qué consiste el Banco de Alimentos para contribuir a la divulgación de información, socializarse ante esta noble causa. Es un evento donde se dieron a conocer a todos los periodistas para que divulgaran y dieran a conocer a todas las personas si quieren ayudar con alimentos, con ropa. Muchas empresas como lo son El Éxito, Fruver, tienen a veces frutas que no están en mal estado, son frutas que de pronto vienen un poco deterioradas su formación, no son muy comunes, pero son frutas que están en buen estado, entonces se piden estas frutas para que se puedan regalar, o si está en una fecha antes de vencimiento también puedan colaborar con ellas. Si tienen ropa que ya no utilizan, ropa que les queda pequeño, almacenes que ya no utilizan ropa porque han pasado de moda, ha llegado otras tendencias, entonces también pueden colaborar, igual que cada uno de nosotros, los estudiantes. Si quieren hacer parte de esto, pueden acercarse a la pastora social para que puedan allá ir a colaborar con todos estos niños, ir a colaborar con todas estas personas que nos necesitan.
We'll be right back.
También tuvimos un evento que resaltó mucho en la universidad, fue la 14ª Marcha de Antorchas. Se realizó el pasado jueves 7 de abril en el consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna de la Universidad del Meta. La 14ª Marcha de Antorchas como acto conmemorativo en nombre de todas las víctimas del atentado del 7 de abril del 2002, fecha en la cual lamentamos fue detonado un artefacto que cegó la vida de personas inocentes y en la que la antigua sede del consultorio jurídico se vio afectado seriamente, con destrozos considerables en su estructura. Como señal de solidaridad con todas las víctimas y como un acto de aclamación de la necesidad de la paz, se celebra una Eucaristía y se encenderán velones como signo de esperanza, amor y reconciliación. El evento se llevó a cabo en el barrio La Grama, la antigua sede del consultorio jurídico, a partir de las 6 de la tarde.
Compañera, ¿sabes por qué el 7 de abril se celebra la Marcha de Antorchas?
Lina, cuéntame, yo sabía del evento, pero no estoy muy contextualizada.
Pues la verdad es que yo tengo un documento elaborado por la jefe de consultorio, Diana Milena Salas, donde dice que la tranquilidad del sector, exceptuado por el bullicio, normal en aquella época de jóvenes que con el ánimo de salir a divertirse se encontraban compartiendo con amigos y otros a quienes por circunstancias de la vida se ganaban el sustento trabajando en dicho sector, se vio brutalmente interrumpido el día 7 de abril del 2002 por el estruendo de un petardo que había sido utilizado como señuelo para atraer a las personas que ante una mirada incrédula de lo sucedido y sin medir los riesgos decidieron acercarse al lugar de los hechos. Según fuentes del periódico El Tiempo, para esa fecha, el petardo provocó que varios niños vendedores de dulces y flores, así como jóvenes que estaban departiendo en los bares del sector e incluso dos patrullas de la policía que se acercaron a observar lo ocurrido y a atender los primeros heridos, resultaran seriamente afectados con la segunda detonación del carro bomba de 100 kilos de clorato de potasio, de mayor magnitud, que cegó la vida de 13 personas que se encontraban en ese fatídico día. La sede del consultorio jurídico se vio seriamente afectada con destrozos en su infraestructura, de tal magnitud fueron los daños que impidió prestar el servicio con normalidad esa semana, ocasionando posteriormente el traslado de la sede del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna al campus San Fernando, donde actualmente se encuentra. Este es el motivo del por qué todos los 7 de abril de cada año se conmemora el evento denominado Marcha de Antorchas. Consiste en la celebración de una Eucaristía en memoria de todas aquellas personas que con su vida nos recuerdan que debemos propender por la paz, la solidaridad y el amor entre hermanos.
Bueno, y ya para terminar, tenemos una invitación muy especial para todos los estudiantes, sobre todo para todos aquellos aficionados a la fotografía. La Universidad del Meta realiza el segundo concurso llamado Captura. Este dará inicio el 28 de abril hasta el 29 del 2016. Se llamará Exposición y Premiación, que se realizará en el Centro Comercial Viva. La temática serán bodegones. Un bodegón es una representación de objetos inanimados usualmente arreglados por el fotógrafo, también se le llama naturaleza muerta. Estos objetos pueden ser frutas, vegetales, flores, utensilios, domésticos, platos, vajillas, botellas, copas, flores, libros, juguetes, instrumentos musicales u objetos antiguos, entre otros. Cada estudiante tendrá que pagar una inscripción de 20 mil pesos y la inscripción se hará hasta el 26 de abril. Los estudiantes de colegio tendrán un permiso y serán aceptados gratuitamente. Los requisitos solamente deben ser pertenecer a algún instituto educativo del Meta con carnet vigente, ser egresado del programa de diseño de diseño gráfico o de la universidad. También entregarán la fotografía impreso tamaño 21 por 30 centímetros A4 en papel fotográfico y en formato digital original. Deben llenar un formulario de legitimidad y originalidad. Recepción hasta el 26 de abril en las oficinas de diseño de la Universidad del Meta. Se pueden comunicar también a los teléfonos 662-1825 o al celular 301-743-1378. El primer puesto se llevará una cámara reflex Canon EOS Rebel T5.
Bueno, compañeros, y para recordarles que el día 8 y 9 de abril se llevó a cabo el primer Foro Nacional en Auditoría Forense Investigativa, organizado por el Vicerrectorado de Posgrados y Educación Continua. La apertura del evento estuvo a cargo de la doctora Leonor Mojica Sánchez, rectora, y la doctora Claudia Mojica Sánchez, Vicerrectora de Posgrados y Educación Continua. En este foro participaron investigativos de anticorrupción, todo lo que fue el Fondo de Dirección de Impuestos y Aduana Nacional, DIAN. También participó Ciencia Forense y Recopilación de Evidencias. Y por último, se dio el cierre del evento el día 9 de abril a las 6:30 de la noche, de la tarde.
Bueno, desafortunadamente llegamos al final de este espacio. Esperamos que la información les haya servido de mucho. Recuerden que en 8 días, en el mismo lugar y a la misma hora, nos podrán acompañar nuevamente en este tu programa. Recuerda, escuchaste Noticias Unimeta. Hasta luego.
Así es, Leandro, llegamos al final del programa. Espéranos en la próxima emisión con más noticias y... Adiós, compañeros.
Bueno, sí, desafortunadamente llegamos al final de esta emisión, pero espérenos dentro de 8 días con nueva noticia y nueva información para ustedes.
Claro que sí, hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerden seguir sintonizándonos todos los viernes a partir de las 3 de la tarde para estar enterados de todas las noticias de la Universidad del Meta.
Al aire.
A todos los móviles, Colpatria cobra 0 pesos por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero? ¿Cero?
Sí, cero, en todas las cuentas de ahorro y corrientes.
Come. R.
Ábrela a partir del 1 de marzo.
Con más música. Más música. Radio Unimeta. Señal institucional.
Radio Unimeta.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
Tu música siempre contigo en Radio Virtual Unimeta.
Corporación Universitaria del Meta.
Me temo que sí. Si trata de ti, voy a repetir.
es que voy yo.
Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Unimeta informa. Somos noticia, somos verdad.
Titulares en Unimeta informa.